Dudas razonables. Un problema para cada solución.
Voy a pecar cortando esta maravilla, pero le voy a preguntar a nuestra invitada Isabel Barrios que nos diga qué estamos escuchando y por qué esta lección.
Bueno, estamos escuchando un aria maravillosa de Händel, uh-huh. El mismo Händel del Aleluya que todos conocemos, pero que también hacía estas maravillas. Es un aria de la ópera Rinaldo. Händel fue un compositor ya del barroco, pero del barroco ya más maduro, más tardío, digamos, ya uh-huh. Entrado el siglo XVIII. Y la estamos escuchando porque bueno, fue mi puerta de entrada a la música antigua, ¿no? Fue la primera.
O sea, Händel te convenció.
Yo creo que sí, me llevó de la mano. Fue cuando escuché esto, dije, pero esto es. Escuché por primera vez, dije, esto es una maravilla. Yo, ¿será que yo puedo cantar esto algún día? Decía yo. Yo quiero saber más de esto, quiero conocer más, quién es esto, cuándo se cantaba, por qué se cantaba, cuándo, quién claro. Lo hizo. Y bueno, y entonces también ahí descubrí, porque bueno, yo me imaginaba siempre, ¿no? La imagen que tenemos todos de la ópera, digo, como una cuestión, bueno, un arte muy muy completo, pero también muy asociado al acartonamiento y a las élites y a la música erudita y a los grandes cantantes con voces muy grandes y muy sonoras y con mucho vibrato. Y aquí me di cuenta que, bueno, que no. Aquí empecé a saber que no era, que el mundo de la ópera no era todo igual, que no era todo así, y que mucha gente mucho antes también había hecho ópera y sonaba muy diferente de lo que yo suponía. Ajá. Y bueno, y entonces fue un poco esto lo que me impulsó, me picó el bichito para comenzar a investigar más por ahí.
Bueno, así que es gran responsable.
Sí, se puede decir que sí.
Bueno, hoy comentamos algo y ahora tenemos que hablar de... Es el episodio 4, ahora estoy chequeando. Porque, ¿qué pasaba en los conventos con las monjas y la música?
¿Qué pasaba? Rezaban todo el día.
Bueno.
También.
También, pero... Entre oración y oración, ¿qué podía
bueno,
pasar?
En este mundo que fui conociendo y descubriendo, pude saber que pasaba muchísimas cosas en los conventos. Sobre todo había una gran efervescencia musical, un mundo como muy muy fecundo, con una creatividad musical que no había no podía desarrollarse en otros ámbitos. Uh-huh. De alguna manera esta imagen que tenemos, ¿no? Del lugar sombrío, de este lugar donde todo el tiempo se escucha una monodia aburridísima, En este momento, por lo menos en este tiempo, en los albores, digamos, del siglo XVII, los conventos eran realmente lugares de mucha creación, de mucho movimiento y también de mucha admiración, porque si bien las monjas estaban en clausura y no estaban expuestas, digamos, al público, ni podían darse no se podían ver, se les podía sí escuchar, porque ellas cantaban y tocaban a través a través de esos muros o a través de las rejas que comunicaban con las iglesias abiertas al público. Por lo tanto, sucedía que se juntaban multitudes para poder escuchar a estos conciertos de estas mujeres. Y ellas se fueron fueron encontrando la manera de componer. Muchas de ellas pudieron hasta publicar también, y encontraron también en los conventos ese lugar donde fuera de las obligaciones como más familiares o maritales o de que imponía el matrimonio, por ejemplo, tuvieron como una libertad inusitada para poder dedicarse a la música. Entonces, más allá de que seguramente habría sinceras y honestas vocaciones religiosas, claro, también significó para muchas de ellas un lugar donde poder desarrollarse como músicas que no podían haberlo hecho fuera de los muros del convento, ¿no?
¿Esto se daba en toda Europa o en algún lugar
particular? Bueno, en algunos lugares en particular. Especialmente en Italia, porque, bueno, Italia fue además como la cuna de todo este movimiento, ¿no? Y de donde hay más información, además, de donde han quedado más registros. Pero sobre todo en términos compositivos, el meollo estaba en los conventos en Italia. Pero hay registros también en España y en Francia, quizás un poco menos, pero sobre todo en Italia, sin duda.
Hay algo que contás en el capítulo que es me llamó mucho la atención, es cómo aprendían, porque bueno, bueno, ¿cómo hacían para aprender instrumentos?
¿Cómo hacían estaban encerradas? Exactamente. Bueno, y es increíble, es increíble, porque en realidad lo que hacían era, los maestros, que obviamente no podían entrar, a pesar de
maestros
que en algunos
hombres.
Maestros hombres, sobre todo, claro, se daba, por supuesto, la transferencia de las
que ya sabían.
Claro, de las religiosas más experimentadas y con, ¿seguro?, más formación, que iban formando a las más jóvenes. Pero aparte se daba otro fenómeno, y era que los conventos incluso era como que hacían un fichaje, ¿no? De jovencitas con
condiciones.
Con condiciones y con talento, y para atraerlas al convento muchas veces había rebajas en las dotes,
sí,
que tenían que pagar al convento. Las familias pagaban para que sus hijas entraran en los conventos, porque bueno, implicaba también tenían gastos de manutención y qué sé yo, sí. Pero entonces los conventos, para asegurarse un buen, porque también eso le daba como mucho prestigio, sí, al convento, ¿no? Lograban atraer el talento de las jóvenes músicas rebajándoles o eximiéndolas de pagar la dote. Entonces, bueno, algunas ya venían con conocimiento, que iban como puliendo una vez que entraban, también de las monjas más experimentadas, pero cuando tenían que tomar clases con alguien de afuera, lo que hacían era, también tomaban la clase, así como cantaban y tocaban a través de la reja, también tomaban sus clases a través de la reja. O a través de cortinas muy pesadas, entonces tenían su instrumento de su lado y su maestro tenía su propio instrumento del otro lado, y guiándose, bueno, por el sonido y por lo que le iba diciendo el maestro, iban reproduciendo, digamos, iban incorporando los conocimientos necesarios, pero era, imagínate, o sea, una locura.
Una locura, y de allí, con todas esas limitantes, lograron igual trascender, sí, hacer camino y buscar los huequitos que la sociedad les...
Sí, en esa época vivieron así como un tiempo de mucha exposición, que bueno, después también fue como bastante
aparte, supongo,
censurado.
Los obispos no sé si estarían muy contentos.
No, justamente toda esta extroversión femenina no convenía demasiado a los intereses de las autoridades eclesiásticas, y bueno, y de hecho, bueno, hay edictos papales incluso que cortaban toda posibilidad de hacer música, o prohibían algunos instrumentos, o decían, bueno, no, no pueden hacer cosas a tantas voces, ni, o sea, hasta ese tipo de restricciones, claro, llevaba, ¿no? Solo se puede usar el órgano, o solo se pueden usar tales o cuales combinaciones de voces, nada que fuera demasiado exuberante, extravagante, extrovertido, que era, digo, bueno, en ese momento había como una explosión, ¿no? De la maestría musical de los compositores en ese momento, que estaba era una época muy fermental y de transformación, claro, de la música, y bueno, no, eso no a las autoridades religiosas no les convenía demasiado.
Yo lo sospechaba también, que no, pero bueno.
Y bueno, y fue bastante resistido, sí, pero a lo que también las monjas respondieron con mucha rebeldía, ¿no? O sea, en muchos casos, hasta explícitamente con pedradas y con...
Bueno, podemos concluir que Whoopi Goldberg no inventó nada.
No.
que ya... hace 400 años las monjas se encargaron de marcar el camino para seguir cantando en el convento.
Tal cual.
Bueno, les recordamos a los oyentes, Voces Veladas, son 5 episodios, están en los medios públicos, si entran en la página de Babel, van a los académicos, y allí está este ciclo realmente apasionante, realmente bueno, con un tema que bueno, que también al día de hoy nos sigue... Uh-huh. Nos sigue interpelando, ¿no? Porque es la peripecia de la mujer para ganarse su lugar y para ganarse su reconocimiento. No es ni más ni menos que eso en un punto. Así que, bueno, si será pesada la mochila. ¿no?
Que, muchísimas gracias, Diego.
Pero me antes alegra, de despedirte.
Me alegra,
antes,
sí.
Porque nos vamos a despedir con un tema en el que estás cantando tú. ¿Y por qué elegiste Miedo para...?
Ah, bien. Para bueno,
irnos.
No
para irnos. Tú elegiste la canción, nosotros decidimos bien, que era bien, para
bien.
Cerrar.
Bueno, antes que nada, te quería agradecer. Me encanta que esto haya, que bueno, que los programas hayan despertado el interés en un tema que bueno, que sí, como bien decís, han pasado 400 años y lamentablemente sigue siendo muy vigente. Bueno, hasta ahora mismo en nuestro país tenemos una ley que está con media sanción en el Parlamento sobre justamente la participación femenina en los espectáculos, o sea que bueno, es un tema que no está para nada zanjado, ¿no?
Para nada.
Más allá de todos los avances, seguimos. ¿Por qué elegí esta canción? Bueno, porque también significó para mí... esta canción es una canción de un compositor uruguayo, uh-huh, que fue maestro, un gran maestro para mí, que se llamó Eduardo Gilardoni, que falleció hace pocos años. Y Eduardo me regaló el honor de interpretar su obra. En este caso es una canción muy cortita que forma parte de un ciclo un poquito más grande que tiene textos de Federico García Lorca. Y bueno, para mí significó un momento también muy, muy fermental de mi vida y de mi camino artístico también. Porque bueno, yo pude grabar un un CD con completo con su obra, todas sus obras, y con él además interpretándolas al piano. Entonces, bueno, me pareció que era una linda muestra, digamos, del camino que he recorrido.
Bueno, gracias por ese camino. Y bueno, nos volvemos a encontrar en cualquier momento.
Bueno, ojalá que sí. Muchísimas gracias.
Ya volvemos.
Disculpe las molestias. Estamos dudando para usted.